Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Bienvenidos, amigos oyentes, a esta tertulia legal. Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que bastante interesante para todos nuestros oyentes, que son aspectos relativos al derecho de comunidad, de las comunidades, y concretamente vamos a hablar de las obras comunes, en zonas privativas, y otros aspectos relacionados con la propiedad horizontal. Pues para ello contamos con Juan Carlos Santos, que es abogado aquí en Marbella, especializado además en comunidad de propietarios. Juan Carlos, muy bienvenido.
Hola, muchas gracias, Alejandro.
Bueno, pues yo creo que en tema de comunidades, que de hecho es la primera vez que lo tratamos en esta tertulia legal, creo que hay que empezar por el principio. Es decir, ¿qué es una comunidad de propietarios y qué es la propiedad horizontal, Juan Carlos?
Bueno, básicamente una comunidad de propietarios, como la propia definición indica, se deriva de las circunstancias de tener en común una propiedad varias personas, física, jurídica, varias personas. La especialidad de la propiedad horizontal radica en que esa comunidad en propiedad, ese bien en propiedad común, se especifica, pues viene concretado a los edificios donde, a la vez de una propiedad privativa, existe una comunidad sobre los elementos comunes del edificio.
Es decir, desde el momento en que un grupo de propietarios tengan un elemento común, bien sea una piscina, bien sea un jardín, bien sea incluso, podemos hablar de una zona verde incluso, cuando hablamos de urbanizaciones grandes, en ese momento podemos hablar de una comunidad de propietarios.
Exactamente, incluso se le aplica, por analogía, la ley específica al efecto, que es la ley de propiedad horizontal, también, aun no estando constituida en derecho, existiendo un elemento o servicio común, se aplica esta legislación a la materia.
A las comunidades de propietarios. ¿Qué caracteriza, es decir, el hecho de tener un elemento común, qué conlleva, qué obligaciones deriva a esos propietarios con ese elemento común que tienes que compartir?
Pues bueno, básicamente el mantenimiento del elemento común y el respetarlo. Uh-huh. Es decir, ningún propietario, salvo autorización unánime de todos los condueños, está autorizado a alterar en forma alguna ese elemento común.
Y desde el punto de vista legal, o sea, ¿qué obligaciones tienen los propietarios? Es decir, ¿tienen que construir una comunidad? ¿Qué formalidades, visto de muy por encima?
Básicamente, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal se formalizan a través de la escritura de obra nueva de propiedad horizontal por el promotor. El propietario o comprador ya se encuentra el régimen prácticamente establecido en la mayoría de los supuestos. A partir de ahí, normalmente en la comunidad existen unos estatutos e incluso a veces unas normas de régimen interno para el buen funcionamiento de la comunidad, y en esos estatutos se regulan unos derechos y obligaciones más específicos, además, amén de los que legalmente están establecidos, la propia ley especial que acabamos de indicar, que regulan la convivencia de los convecinos. Básicamente, las obligaciones es, pues, contribuir al gasto del mantenimiento de esos elementos, y los derechos, bueno, pues disfrutar, en la medida de que su cuota se lo permita, de esos elementos comunes, por juicio, por supuesto también, perdón, de su parte privativa, que sería el piso, local, en fin, el elemento que correspondiera, que tuviera en propiedad.
Bien, y yéndonos a un poco al tema que nos trae hoy, que es hablar de obras, porque creo que es muy normal que en los pisos se quieran hacer obras y muchas veces no se sabe, primero, qué obras se pueden hacer dentro de los pisos, es decir, la parte privativa, y segundo, qué obras que uno pensando que es la parte privativa no pueden hacer o deben hacer con autorización de la comunidad. ¿Qué tipo de obras puede hacer un vecino en su vivienda?
Para entendernos en términos coloquiales, hemos de distinguir lo que son las obras puertas adentro y puertas afuera. Obras puertas adentro, bueno, pues lógicamente es en tu propio piso o apartamento. En principio puede hacer todo tipo de obras, siempre y cuando este tipo de trabajo no afecten o perjudiquen a la estructura del edificio o a la seguridad del edificio o a un vecino. Por ejemplo, no podremos tocar un muro medianero, no podremos tocar un canal de ventilación común para una obra interior dentro de nuestro piso, ni podremos instalar unas tuberías que den humedades a la pared del vecino de al lado, aunque no afecte a elementos comunes, porque estamos perjudicando a ese vecino. O sea, puerta adentro, todas estas obras se pueden hacer. Puerta afuera, ninguna. salvo autorización unánime de los propietarios al acordado en junta de propietarios.
Uh-huh. Eso que has dicho es muy interesante. Es decir, que un vecino cuando quiere hacer una obra en su vivienda, por motivo de seguridad y salubridad, es decir, tiene que mirar qué tipo de obra puede hacer. ¿Qué obra, qué ejemplo podemos poner de una obra interior de una vivienda puede afectar, aparte de las que has dicho, a la seguridad de un edificio, por ejemplo?
Bueno, pues imaginaros una obra que se haga donde se toque un pilar. Uh-huh. Pues podría afectar a la seguridad del edificio. Uh-huh. O un muro de contención. Uh-huh. Todas estas obras afectarían a la seguridad del edificio y, por tanto, no podría realizarlas el uh-huh. propietario.
Sí, porque muchas veces se pone uno a quitar pilares y a quitar y no sabe uno si son de adorno o son estructurales, con lo cual...
Normalmente se sabe. Lo sí, ocurre, ¿no? Que hay propietarios, bueno, que son un poco, digamos, más lanzados y bueno...
Claro, y dice, bueno, esto tampoco es importante.
Y como, ¿no?, se hace puertas adentro y no se ven esas obras, pues se hacen, ¿no?
¿Y debe pedirse autorización aunque sean obras internas?
Es una pregunta que te agradezco porque realmente, aunque la ley lo impone, como quiera que no tiene sanción, uh-huh. pues realmente es una norma que tiene muy poca utilidad. Uh-huh. Es decir, aunque hagas una obra interior que, insisto, no afecte a la seguridad, a la configuración o altere la configuración externa del edificio, ni afecte ni perjudica a un tercero, según la ley de propiedad horizontal específicamente, exige que se le comunique a la comunidad ese tipo de obras. Uh-huh. Pero la no comunicación, la falta de notificación, no conlleva ningún tipo de sanción. Uh-huh. Por lo tanto, es una norma inútil.
Pero en cualquier caso, creo que es interesante.
Es bueno para la convivencia, claro, interior comunicarla.
Claro, ¿eh? Comunicarla por muchas razones. Primero, por lo que hemos dicho. Motivo de seguridad, salubridad. La comunidad debe saber qué vas a hacer en tu casa y que puede afectar a elementos comunes, bueno, ¿verdad?
Estamos hablando de un supuesto en que no afecta a elementos comunes, que no afecta a la seguridad, que no afecta a la configuración. Es decir, tú, pues bueno, vas a ampliar tu salón a costa de la habitación. Uh-huh. Tiras un tabique interior, eso no afecta para nada a ningún elemento común ni a ninguna de estas cuestiones que estamos hablando. Uh-huh. Pero aún así, en el supuesto, se debe comunicar a la comunidad. Uh-huh. ¿Mm? Según la ley de propiedad horizontal. Ocurre, insisto, en que como no conlleva unas consecuencias sancionadoras la no comunicación, uh-huh. no tiene efectos virtuales esa obligación. Uh-huh. Todo esto con la salvedad de que unos estatutos de esa comunidad en concreto o unas normas internas obliguen a otra cosa o establezcan unas sanciones. Hablamos uh-huh. de la ley de propiedad horizontal uh-huh. en términos generales.
¿Que podría una comunidad establecer consecuencias a esa no comunicación?
Podría establecerla.
Ya veríamos, ¿un tipo de recargo en la...?
Siempre y cuando, claro, no contraviniera la ley de propiedad horizontal, podría establecerse uh-huh. algún tipo de norma.
Uh-huh. Uh-huh. Bien.
Algún tipo de sanción, perdón.
Uh-huh. En cualquier caso, entonces, es obligación de los propietarios comunicar cualquier tipo de obra a la comunidad.
Cualquiera.
Es obligación.
Cualquiera. Uh-huh. Y, por supuesto, si esas obras afectan, ya entrando de lleno en la materia que creo que es de interés, uh-huh. afectan a elementos comunes de una u otra forma, requieren el acuerdo unánime de la comunidad de propietarios.
Uh-huh. Vamos por un ejemplo, es decir, porque hay casos de, por ejemplo, cambiar o hacer un cerramiento de una fachada, que eso... Claro, que
eso es de lo más corriente.
Y hay mucho que hablar, porque ahora comentaremos. Sí. Es decir, un cerramiento de una fachada que cambie la estructura exterior, eso evidentemente requiere una autorización unánime de los propietarios.
Todo cambio que afecte a un elemento común, e incluso la fachada, la configuración exterior, el aspecto exterior de una comunidad propietaria, de un edificio, es parte del propio elemento común, y cualquier modificación de esa fachada, uh-huh. mediante un cerramiento de una terraza, una instalación de un aire acondicionado, una apertura de una ventana, un cierre de otra ventana, todo incluso, eso necesitaría un acuerdo unánime.
Incluso hay jurisprudencia que habla de los toldos.
Incluso de los toldos, sí, marquesinas, rótulos. Pero todo esto, la realidad es que, aunque inicialmente se interpretaba de una forma muy rígida, poco a poco la jurisprudencia ha ido evolucionando hasta unos términos que hay supuestos en que ese acuerdo unánime de que hablamos no es necesario que sea expreso y por escrito en una junta general celebrada al efecto, sino uh-huh. que se puede desprender de una serie de actuaciones de la comunidad uh-huh. o un no hacer por parte de la comunidad.
Uh-huh. Eso conllevaría una autorización, claro.
La instalación de aparatos de aire acondicionado, si no se perforan las fachadas y está en un sitio discreto y no es un maquinón de aire, pues la jurisprudencia viene aceptándolo, pues porque la modernidad exige que las nuevas tecnologías se puedan ir aplicando, uh-huh, y no tendría sentido que no se le permitiera a los propietarios esto, uh-huh, pero ahora todo siempre matizado, uh-huh, aire acondicionado. Pues si usted coloca en la terraza común, en el techo de la comunidad, un gran aparato, pues mire, eso no le está permitido. Uh-huh. Pero un pequeño aire acondicionado de estos, los pequeños que se ven, los más comunes, y se pone en la parte trasera del edificio y no en la principal, uh-huh, pues sí. Incluso hay jurisprudencia que matizan, pues si el edificio, la categoría económica del edificio, un edificio, uh-huh, de más lujo, pues se supone que el impacto del aire acondicionado visual será mayor o menor, y de según se coloque y dónde, y si, insisto, hay perforación de la fachada o no, pues se considera que se puede instalar o no, según el caso.
Uh-huh. Es decir, cualquier alteración estética de la fachada, se entiende que la fachada es un elemento común y, por tanto, requiere unanimidad de los propietarios en la aprobación.
Sí, sí. También el que, como lo comentaba, del cerramiento de terrazas, también es un tema interesante.
Es que, claro, hay un cerramiento que se lleva ahora últimamente y que ha habido dudas inicialmente, y la jurisprudencia parece que está diciendo que no. Y ese cerramiento que es con cristal, que parece una cortina, pero es un cristal.
Sí.
Pero que al final lleva una instalación metálica no desmontable.
Sí.
Eso parece ser que la jurisprudencia está diciendo que es una alteración de la fachada, a pesar de que uno puede dejarlo abierto y prácticamente no se ve ese cristal.
Claro, aquí hay gente que se confunde, tú esto entiendes más que yo, entre los términos urbanísticos, uh-huh, y civiles. Uh-huh. Igual el ayuntamiento podría permitir, no lo sé, afectos, uh-huh, urbanísticos, uh-huh, tú esto está más, es tu especialidad. Pero civilmente, un cerramiento de cristal de una terraza supone una alteración en la configuración externa y, por tanto, en principio, prohibido. Ahora, tenemos que estar al caso concreto. Lo que la jurisprudencia viene ya prohibiendo es un abuso de derechos por parte de las comunidades que después de... Si ese cerramiento lleva 10 años y, uh-huh, la comunidad durante todo ese tiempo no ha hecho absolutamente nada, uh-huh, a los 10 años no puede venir a decir, quite usted el cerramiento. Uh-huh. Si en ese edificio hay 5 viviendas que ya tienen los cerramientos hechos, oiga, usted a mí no me puede decir que lo quite y a los otros no exigirle, uh-huh, lo mismo. Uh-huh. Todo esto ya se viene matizando, y todo esto ya viene matizando mucho el imperativo legal de la prohibición de no cerramiento en diversos supuestos concretos.
Uh-huh. Bien, vamos a suponer una persona que quiere hacer las cosas bien. Uh-huh. Quiere abrir una ventana o quiere hacer un cerramiento. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar para que la comunidad le dé ese visto bueno si quiere hacerlo por la vía formal?
Tendría que traer el asunto al orden del... Primero tendría que informarse si hay otras obras similares o no en el edificio. Uh-huh. Suponemos que no hay ninguna obra similar ni parecida a la que pretende. En ese supuesto tendría que hablar con el administrador o presidente para que en el orden del día de la siguiente Junta General, uh-huh, recabara el acuerdo de todos los propietarios unánime, uh-huh, para llevar a cabo esa obra.
Es decir, unánime significa que si alguien dice que no, ya no es unánime.
Efectivamente.
Es decir, tiene que ser de todos los propietarios. Vamos a suponer que se va a esa junta de propietarios, nadie se opone, pero esa no oposición, ¿qué pasa con los no asistentes? ¿Qué consecuencias, uh-huh, tiene que, por ejemplo, habrá mucha gente que no haya asistido? Durante la comunicación que se va a hacer de esa junta de propietarios, ¿puede oponerse a alguien? Es decir, la pregunta es, ¿realmente un propietario, el hecho de que la junta de propietarios apruebe por unanimidad o nadie se oponga a ese acuerdo, conlleva per se y automáticamente esa aprobación, o bien debería prudencialmente esperar por si hay algún tipo de oposición en ese plazo que da la ley de propiedad horizontal de 30 días? Tendría que esperar.
Uh-huh. Tendría que esperar porque el no asistente tiene su derecho a oponerse a ese acuerdo, uh-huh, inicialmente acordado por unanimidad por los asistentes.
Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que en principio tendría que esperar a esa persona y no... Y bueno, pues tendría, sí, sí, un consentimiento, pero claro, retardado. Vamos a hablar de otro supuesto, por ejemplo, un cambio de uso.
Sí.
El cambio de uso, por ejemplo, porque eso también se da mucho, de locales a vivienda. Sí. Es decir, el típico propietario de un local que no se vende y, bueno, pues quiere hacer un cambio de local a vivienda. ¿Qué pasos tiene que dar también para poderle dar un uso distinto?
Bueno, en principio, remitirme de nuevo a lo que te comentaba.
Efectivamente,
antes.
Sí.
Autorización urbanística por parte del ayuntamiento, porque eso supone...
Sí, un cambio de uso.
Cambio de uso, tendría que tener una licencia municipal,
sí,
para esto, a nivel urbanismo. Pero a nivel puramente de la propiedad horizontal, uh-huh, tendría que contar necesariamente también con un acuerdo unánime en adoptado en junta de propietarios por parte de los vecinos, puesto que afecta al título constitutivo y necesita un acuerdo adoptado por unanimidad.
Y a nivel de registro, porque vamos a suponer que esa persona lo que quiere es que en el registro de la propiedad aparezca esa propiedad como vivienda y no como local, porque claro, el registro de propiedad aparece como local. ¿Qué tiene que hacer además?
Bueno, para que ese cambio sea de utilidad, necesitaría una licencia municipal del ayuntamiento, esto lo exigiría el registrador, y además una certificación de un acuerdo de la comunidad en el que por unanimidad se autorizara ese cambio de uso. Con esos dos documentos entiendo yo que el registrador debería autorizar el cambio de titularidad.
Bien, y
distinto es la formalidad, es decir, el certificado te podría pedir la legitimación de la firma del presidente del acuerdo, lógicamente, o bien incorporarlo a un acta notarial, alguno de estos supuestos. Pero básicamente esas dos cuestiones.
Y vamos a hablar de este artículo 17 también de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece otro tipo de servicios comunes. Porque una cosa es la obra que hace un propietario en su vivienda, pero otra cosa son ciertos servicios comunes que va a conllevar incremento de las cuotas. Vamos a suponer, por ejemplo, el caso de todo lo que son obras relativas a adaptación para minusvalía. O ascensor, portería, conserjería, vigilancia. Todos esos servicios, porque ya se harían obras de carácter común. ¿Requieren la unanimidad o hay algún tipo de excepción que establezca la ley para esos servicios comunes?
Sí,
hablando de obras o servicios comunes.
Existen excepciones. Cuando lo que se trata en el propio artículo 17, como decías tú, de la Ley de Propiedad Horizontal, en la regla primera, cuando las obras que afectan a elementos comunes, con ella lo que se trata es de o bien suprimir o establecer servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia, etcétera, la mayoría que exige la ley es tres quintas partes, no unanimidad, sería tres quintas partes. También cuando hablamos de suprimir barreras arquitectónicas, la mayoría que exige la ley de propiedad horizontal, en el mismo artículo, sería la mayoría de cuotas, no unanimidad. Y por último, cuando se trata de mejorar las instalaciones de telecomunicación, la ley simplemente exige un tercio de las cuotas de participación.
¿Y la comunidad puede hacer cualquier obra común? Es decir, porque vamos a pensar que hay comunidades pues que pueden permitirse ciertos lujos y otras que no. ¿La comunidad puede acordar lo que quiera? Es decir,
Sí, vamos a ver. Siempre, si esas obras o de mantenimiento, de reforma, son necesarias, en todo caso no solamente puede, sino debe hacerla. Todas de reparación o mantenimiento. Ahora bien, obras que no sean necesarias, sino simplemente de simple conveniencia, hay unos límites legales para obligar a los propietarios a sufragar el coste que suponga esas mejoras. El límite legal, creo recordar que eran tres mensualidades, que no superan las tres mensualidades de cuotas ordinarias, y en este caso, estas innovaciones o estas mejoras no podrían obligar, sí, efectivamente, pues son toda cantidad que sea de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, pues el propietario que no esté conforme con esas obras se puede reservar el derecho a no contribuir con esas mejoras. Ahora bien, tampoco tendrá derecho a disfrutarlas.
Claro, claro. Vamos a poner una piscina, a lo mejor.
Por ejemplo, una nueva piscina, no existe piscina, no es una obra necesaria, y el 60% de propietarios deciden instalar una piscina. El restante 40% no. Pues el restante 40% no podrá bañarse en la piscina si decide no contribuir a construir esa piscina, siempre y cuando esa piscina al propietario en concreto le suponga un coste superior a la suma de tres cuotas ordinarias de gastos comunes. Si se puede reenganchar, vamos a ver, si al cabo de tres años ese hombre dice, bueno, ahora me apetece ver a la medida porque ya tengo nietos y antes no tenía, o tengo hijos, tal, 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 pues podría hacerlo. Ahora bien, tendría que pagar lo que no pagó en su día, más los intereses y algunas cantidades que la ley prevé al efecto para de alguna forma, compensar esa dilación en el pago de las cuotas a no haberlo hecho en su día.
¿Hay mucha litigiosidad en materia de propiedad horizontal, Juan Carlos?
Muchísima. Hoy día, muchísimo. Hoy día, ahora con la crisis, es una pena porque en nuestra zona, con tantos inversores no residentes, desgraciadamente, por la falta de algo tan sencillo como la falta del pago de las cuotas ordinarias, las comunidades se ven obligadas a reclamar judicialmente el pago de cuotas, y hay propietarios que igual se ven finalmente privados de su vivienda por una cuota, por una suma de cuotas, una deuda de 5.000 euros, 3.000 euros, 6.000 euros, 10.000 euros, pues pierden viviendas que valen, pues bueno, mucho pues más, ya claro. Sabemos lo que valen las viviendas, muchísimo más. Salen a subasta, no se enteran estos propietarios de que el procedimiento judicial está en marcha, que ahí yo, claro, el no residente viene comentando que no se ha enterado. Toda persona que tiene una propiedad tiene la responsabilidad de saber qué pasa con su propiedad y sabe que tiene una obligación de pagar unas cuotas.
Exacto.
Puede venir al cabo de 3 años diciendo que no se ha enterado. Y la comunidad está en su perfecto derecho a reclamar y obligación a reclamar esas cuotas. Pero desgraciadamente estas situaciones al final, por un motivo u otro, pues se producen. Hay personas que pierden sus propiedades por unas deudas pues que son realmente mínimas en comparación con el valor de la vivienda.
Y aparte, bueno, que todo propietario tiene la obligación de notificar un domicilio y señalar un domicilio en España.
Sí, ocurre que ciertamente al haber tantos no residentes y muchas comunidades estar dirigidas por personas no residentes, por mera conveniencia que no obligación legal, se fijan domicilios en Europa, tal, y se le van comunicando a todos estos propietarios, se le notifican.
Por correo electrónico a lo mejor, o por otros medios, ¿no?
Por correo electrónico y por otros medios, o bien a su domicilio en el extranjero, pero ciertamente, como bien indica, la ley expresamente la ley obliga a designar un domicilio en España. Y en defecto de designación de domicilio en España, se entiende que todas las comunicaciones hechas en la vivienda o en la unidad correspondiente, local, sumaria, vivienda, es legal. Y en su defecto, incluso, la ley permite una tercera vía, que es cuando no se puede hacer por ninguna de estas vías, pues publicándolo en el tablón de anuncios de la comunidad, la notificación tiene efectos legales a todos los efectos.
Claro, porque en cualquier caso existe obligación del propietario de señalar un domicilio, y si no está, yo he tenido que practicar muchas notificaciones en los tablones de anuncios. Sí, no hay
esto
más simplemente,
remedio. Después cuando nos vamos a la reclamación judicial, nos encontramos con que hay jueces que te vienen exigiendo, que si se le conoce un domicilio en Inglaterra, por ejemplo, ahora a raíz de toda la normativa europea en la que tenemos, pues exigen la notificación en el domicilio del demandado. Lo cual no es difícil. Hay un reglamento europeo que permite las notificaciones de una forma relativamente sencilla. En cualquier país de la Unión Europea. Pues a través de unas oficinas que existen en cada país, unos sistemas. En Inglaterra hay un buró, no recuerdo cómo se llama, pero se envían allí las comunicaciones traducidas y te puedes poner en contacto directamente con esa oficina, y esta oficina hace la notificación a la persona del domicilio que tú hayas indicado. Y ya pues queda el trámite judicialmente hecho. Civilmente, previamente al juicio, las notificaciones, como antes hemos indicado, son suficientes. Pero judicialmente es posible que un juez te exija una notificación en un domicilio aún fuera de España. Con lo cual no estoy conforme, no estoy de acuerdo, porque la ley propiedad horizontal
lo dice claramente.
Está muy clara en lo que establece.
Pero y esa notificación, entonces, sería como las comisiones rogatorias antiguas, pero más rápida, ¿verdad?
Mucho más fácil.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Juan Carlos Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, creo que ha sido un tema muy interesante, ha quedado muy claro.
Gracias por invitarme, Alejandro.
Buenas Muchas tardes. Gracias.
Gracias.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.